to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y vamos a ir poco a poco, ¿no? Ramón Cisterna, ¿cómo estás?
Lo que tú digas, pues de momento bien.
¿De momento?
Bueno, de momento.
A ver, espero que de momento
no,
y
no,
al final.
Perdona, de momento.
Vale, vale.
A veremos bien. A ver si esto se complica bien. O no.
Eugene Lara, ¿cómo estás, Eugene?
Pues muy
de
bien.
De momento bien.
De momento bien.
Vale.
O sea,
¿no? Jimmy Guerra.
Jimmy. De cine.
Bueno, eso me gusta, ¿no? Eso me gusta. Sale un poquito por ahí. Bueno, venga, vamos a entrar en algunas de las cuestiones del día, de la jornada. Mira, estaba hace un instante hablando con la presidenta de Confebas, hablábamos precisamente del plan industrial que se presentaba en el día de ayer. Es verdad que ha habido siempre este, esta especie de run-run, ¿no? De que estamos desindustrializándonos, de que esto va, digamos que en retroceso. Bueno, ayer parece que hubo una ratificación, se estuvo hablando de muchísimo dinero, porque hablábamos de más de 16.000 millones que se van a poner pues para impulsar, ¿no?, toda la industria aquí en Euskadi. Bueno, vamos a ver qué expectativas hay. Claro, problemas hay muchos, ¿eh? Incertidumbres también. Pero bueno, bien está que se den pasos, por lo menos, ¿no?
Sí, sí. Probablemente yo creo que el tema va mucho más allá de la impresión que nos puede producir un evento, bueno, pues una situación local aquí. La situación es que, lógicamente, pues el tema de la industrialización cada vez va a menos en favor de las empresas de servicios. Yo creo que casi todas las comunidades están ya convirtiéndose en generar servicios de todo tipo y en detrimento de lo que es la industrialización y la agricultura. Pero vamos, es una tendencia en los países desarrollados que se está observando ya desde los últimos 15 o 20 años. La industrialización va a menos y la utilización y la generación de servicios va más. Vamos a ser una comunidad para prestar servicios. Y a eso nos tenemos que atener también. No hay que perder esta situación de vista, ni muchísimo menos. ¿Que hay que potenciar y hay que apoyar la industrialización? Pues muy bien, fenomenal. Pero a sabiendas de que nosotros vamos, y la tendencia global y mundial en estos momentos es precisamente hacia la generación de servicios. Y esto es así, y no hay quien lo va a mover. Y en todo caso, la industrialización y la agricultura a terceros países, si no al tiempo.
Pues pintas un panorama bastante complejo.
Por eso he dicho,
Ramón,
que de momento vamos bien.
Sí, vale.
Ya terceros países, no. Quiero hablar de países que explotan a otras personas y que tienen una mano de obra muy, muy barata, a costa de qué y de quiénes, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa de todo esto es, primero, todos los puestos de trabajo que se están perdiendo, toda la mano de obra importantísima y toda la innovación que se ha desarrollado aquí en Euskadi, ¿no?, con respecto a la industrialización, que hemos sido punteros en todo esto. Pero vale, nos vamos a servicios. Una parte muy importante de los servicios tiene que ver con los cuidados. Y que no se nos olvide que los cuidados aquí están siendo muy precarios en cuanto a las condiciones laborales, en cuanto a los sueldos, en cuanto a los derechos, ¿no?, de las personas que cuidan de otras personas. Porque a mí me hace mucha gracia, porque hay mucha gente que dice, bueno, a ver, pues vienen a cuidar a gente mayor. Y digo, perdona, a lo largo de nuestra vida todas las personas necesitamos de cuidados, todas las personas. Y si no somos capaces de verlo desde ahí, tenemos un problema como sociedad, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer un replanteamiento mucho más a largo plazo. La globalización, sabíamos que nos iba a traer esto. O sea, las empresas van a ganar dinero. Si en vez de tenerla en Euskadi la tengo en China porque me sale más rentable, pues va a ser así. Entonces, ¿cómo nos replanteamos esto? Yo creo que el gobierno vasco tiene que hacer una apuesta clara por no perder esta parte nuestra, ¿no? Que además yo creo que va con la esencia del País Vasco, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo potenciamos y garantizamos que el servicio de cuidados de las personas está en buenas condiciones?
Yo, aparte de esencia, como bien dice Eukene, la industria es estratégica para el País Vasco. Lo ha sido siempre. Y lo dice el Producto Interior Bruto. Por mucho que el camino al que vamos es el que bien indica Ramón, pero es estratégico. Yo esto de planes industriales, una vez de que es que llevo unos cuantos. Yo como viví la Naval, viví todas aquellas historias en su día cuando estudiaba periodismo y nos tocaba cubrir y Euskalduna y todo aquello, pues he vivido unas cuantas. Y todo, claro, con rescate, con dinero de todos. Entonces yo lo que pido a este nuevo plan con este dinero que ayer se anunció con mi platillo, es que se apunte bien. Que se apunte bien para ser eficaces. Porque es imposible competir con China o con India en el mundo industrial. Es que no sacan 12 traineras. ¿Por qué? Pues ya tú lo has dicho perfectamente. ¿Por qué? Porque los sueldos que tienen son ridículos. Entonces ya me parece perfecto, porque insisto, es estratégico. Para Euskadi es estratégico, lo dice el Producto Interior Bruto. Entonces, lo que pido es que no vaya en saco roto, que se apunte y que sea un dinero bien invertido, que sea un dinero que después se pueda verificar que realmente vamos por buen camino. O sea, esto no es meter la mano a la caja, hacer un titular, como el Pacto de Sanidad, por ejemplo.
De salud. De salud,
doctor,
que no es lo
disculpe
mismo.
Disculpe usted, sí, no es lo mismo. Ahora lo vas a matizar seguro. Y insisto en que se apunte bien y que sea verificable, ¿no? A dónde van todas esas inversiones.
Bueno, yo cuando...
Claro, no es fácil,
yo
¿no?
Cuando Ramón te dice, bueno, es que vamos a una sociedad de servicios. A ver, realmente aquí lo que nos ha dado precisamente el que nos ha posicionado económicamente es la industria. Uh-huh. La que ha posicionado a los trabajadores siendo pues los colectivos que en la media salarial están por encima de otras comunidades, tiene que ver con la industria.
Estamos donde estamos por la industria.
Estamos por la industria, no tiene nada que ver con los servicios. Total. Por eso me preocupa esa deriva. A ver, si es verdad que últimamente nuestra industria está en manos ya pues de gente a la que nos hemos convertido muchas veces en una casilla en la hoja de Excel de una multinacional. Ese es el gran problema. Claro. Primero porque no ha habido, o ya no hay gente, o no tienen ganas, o yo qué sé, para empezar a invertir y jugársela, porque mucha gente...
Pero hay sectores como el de la máquina herramienta, por ejemplo, en Guipúzcoa, que es absolutamente fundamental.
Sí, sí.
Pero absolutamente fundamental. Y estas cosas no...
Sí, luego, yo soy hija de Euskalduna, o sea, mi aita trabajaba en Euskalduna, o sea, he conocido eso de primera mano. Yo creo que el problema está en que hay cosas que hay que mantenerlas sí o sí. O sea, desde luego, o sea, nos parece a veces irrisorio que intentemos que una empresa industrial vasca no se vaya a ningún otro lado, ¿no? Y que no invierta el sector público en ella, pero no se nos rompen los cuajos cuando salvamos a bancos, ¿no? Y que se están forrando ahora mismo y que no han devuelto ni un duro de todo lo que se le ha perdonado, ¿no? Entonces yo creo que es una apuesta, o sea, que una entidad pública respalde y consolide una industria, a mí me parece, o sea, yo no sé si es hay que hacerlas públicas esas empresas, no lo sé, no tengo el conocimiento necesario como
ese
para
es otro debate,
claro,
¿eh?
No tengo el conocimiento necesario como para saber si sí o si no, pero lo que sí tengo claro es que
eso es como el dinero de los fondos, ¿no? Que sí que deberíamos saber
que perdemos, o sea, perdemos un valor ya no solo de mano de obra, sino toda la industria también nos ha traído innovación y nos ha traído un recorrido muy, muy interesante y lo que decíais, ¿no? ¿Dónde estamos y por qué estamos aquí, ¿no? Gracias a la mano de obra de muchos ciudadanos y ciudadanas vascas que han estado ahí en la industria dejándose la piel.
Sin duda. A ver.
Y son los que menos han ganado y cuando se han ido las empresas los que se han quedado sin nada.
Sí, exacto. Que yo estoy muy a favor de que estratégicamente se haga una apuesta y una apuesta decidida. Perfecto. Pero que no hay que perder la perspectiva de cómo va el movimiento, o sea, la tendencia cuál es. Y no hay que perder. Y a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención. En estos momentos en que el tema de cuidados, el tema de servicios, etcétera, etcétera, está tan bollante y cada vez vamos a necesitar más, porque afortunadamente las expectativas de vida cada vez van aumentando y la población va a necesitar y generar otro tipo de actividades y otro tipo de servicios tan válidos como cualquier otro. Ahí me pregunto, ¿dónde está la labor de los sindicatos? Me parece que tienen ahí un recorrido muy importante y la verdad es que no se les ve demasiado activos en ese sentido.
Sí, ya están trabajando, ¿eh? En Guipúzcoa estuvieron las cuidadoras de residencias, las que mayoritariamente son mujeres, estuvieron casi 3 meses de huelga. Te quiero decir que yo creo que ese es un sector que igual lo están llevando más al tema de cuidados, porque yo creo que es algo importante. Es decir, estamos generando una cartera económica de cuidados en la que hay una precariedad absoluta. Claro. Ya no solo en las personas que cuidan, sino en las personas que están siendo cuidadas, porque no están teniendo el servicio que corresponde. Es decir, se ha convertido en un negocio y ese negocio pasa por pago mal a las personas que trabajan en ello y atiendo mal a las personas que están en las en la
porque no hay un valor por añadido eso, a primera vista que no sea verdad no hay tangible
porque
entonces,
no traigo pasta hay que, no, hay que, no produzco pasta
bueno, bueno, hay que cuidar más al cuidador
esto en los foros cada vez va a ser mucho más frecuente porque indudablemente estamos todos ahí necesitados de cuidados a corto, largo, medio plazo, lo que tú quieras. Total. Pero esa es la tendencia y por eso la labor de los sindicatos ahí en ese medio tiene que ser sustancial. Ya yo creo que bueno pues estas las movidas que ha habido siempre con las actividades sindicales en pro de bueno pues de determinados tipos de sectores de bueno pues de carácter industrial fundamentalmente pero que también tienen que intervenir en los de carácter social. A mí me parece que es muy importante. Muy importante. Y no sé si porque mi apreciación no llega al fondo de la cuestión, probablemente es por eso, pero creo que hay una labor muy profunda y muy necesaria en ese sentido, absolutamente.
Bueno, dice algún oyente, decía, yo no sé si hay o no problemas con la industria, pero vivo junto a la escuela de maestría muy conocida, dice, y se rifan las empresas a los alumnos incluso antes de acabar los ciclos formativos, lo que quiere decir que actividad industrial no falta, creo yo. No falta, y necesidades de la industria muchísimas.
Claro, el problema es si la empresa que responsable de esa empresa decide seguir trabajando aquí pagando un salario y con unas condiciones X, ¿no? Y pagando los impuestos, etcétera, etcétera, o se va a otro sitio que te dicen, mira, no vas a pagar impuestos, no te eximo de ciertos impuestos, pagas una mano de obra muchísimo más barata, pierdes calidad, pierdes, bueno, todo. Es decir, pasamos de tener unas condiciones buenas, ¿no? Y de calidad en el que todo el mundo gana. Yo siempre digo que el empresario tiene que ganar, sí, pero también los trabajadores.
Sí, no
evidentemente,
está claro.
En función del trabajo que hacen. El problema es que estamos yendo a solo ganar el empresario porque su único potencial o su único objetivo es cuanto más dinero gane, mejor, ¿no? ¿A costa de qué? Pues de unos servicios o de un personal muy mal pagado y en malas condiciones.
Bueno, eso se podría solventar con algunas iniciativas que algunas las hacen de participación, más participación de los trabajadores en el discurrir de la empresa, etcétera, ¿no? No es fácil, pero bueno, se hace. Se está haciendo en algunos lugares, se está haciendo, ¿no?
Bueno, yo soy de un pueblo 100% cooperativo.
Cooperativo, o sea, que sí. Lo que pasa es que el régimen cooperativo luego también...
Tiene. Tiene sus aristas.
Vamos, tiene de todo. Bueno, algún oyente que me manda aquí una noticia, me dice, operarios a 500 euros y energía gratis, así prepara Marruecos el asalto a las fábricas españolas de coches. Dice, bueno, decir verdades que ofenden. No, pues no ofende, es que esto son realidades.
Terceros países, que no hay que perderlo de vista. Y por eso, realmente, a lo mejor, pues hay que cambiar las estrategias, hay que cambiar algunas cosas, que no solamente se trata de poner fondos.
Eso es.
No solamente se trata de poner...
Por eso decía yo lo de apuntar bien.
Exacto. Se trata también de reconstruir un panorama en donde la industria tiene un papel y el resto otro.
Si me permitís, una broma.
No.
Bueno, no, es una broma. Pero cuando se habla de sindicatos... A ver, yo si echo de menos, no sé por qué, igual por tradición también, el sindicato internacionalista. Porque lo que teníamos que haber hecho no era haber exportado mano de obra o haber exportado empresas, haber exportado sindicatos.
También.
Claro, porque lo importante es que en esos países también se defiendan los derechos de los trabajadores.
Pues sí, pero claro, ¿por qué se van a esos terceros?
Lo que pasa
países?
Es que luego también tenemos responsabilidad de nosotros, porque nosotros nos convertimos, de repente, como nos convertimos en trabajadores y nos convertimos en consumidores, pero no sabemos aprovecharlo.
Sí, y luego yo creo que también social.
Para reclamar a los derechos a los que te.
Cuando hablo de consumidores es que.
Los lo que
queremos.
Que te
no, lo ya. que queremos, por ejemplo, es que nos vendan la camiseta a 3 euros.
Claro.
Y detrás de 3 euros es imposible que haya un trabajador que gane en nuestras condiciones.
Mira la etiqueta.
3 euros con envío.
Con envío incluido. Sí.
Mira la etiqueta.
Avión, coche y transportista.
Mira la etiqueta.
Bueno, están todas ahí.
Sí, pero te quiero decir que yo creo que también socialmente tenemos también una responsabilidad.
Es decir,
deberíamos de saber de dónde vienen las cosas, en qué...
Yo he pedido siempre trazabilidad.
Sí, pero sabes también...
Más allá de la etiqueta, trazabilidad. Que me digan trazabilidad.
Pero ¿cuál es el problema también? Que estamos ahogados. Hay un sector de la población que está ahogado económicamente y la única forma que tiene de poderse cambiar el armario y comprar unas zapatillas a sus
lógicamente,
hijos...
Lógicamente, depende de eso.
Es tirando de eso. Con lo cual, es que estamos metidos en el propio
proceso. Tienes que vestirte en Temu, que eso nunca es. Sabes dónde hacen las cosas.
Y yo creo que también las personas que nos podemos permitir tener esa concienciación, porque realmente te puedes permitir gastarte 15 en vez de 3, pues yo creo que también tenemos que hacer ahí un, bueno, pues un acto de responsabilidad.
Sí, pues, yo creo que había que hacer un ejercicio responsable, que a mí también me cuesta hacerlo, ¿eh? No voy a decir que no. Claro, pero el otro día, por ejemplo, que tenemos aquí hablando del día de los el Día Mundial del Medio Ambiente, y hablábamos de los plásticos.
Madre mía.
A ver, si vamos vestidos de plástico.
Madre mía.
¿Por qué te crees que está abaratada? ¿Por qué nuestra ropa sea barata? No solamente por la mano de obra, sino por la fibra, fibra sintética, etcétera, todo. ¿Sabes?
¿Sí? Sí, sí, además es una...
Tienes una cara de poliéster que no puedes tener.
Hombre, bueno, dice, bueno, ¿de dónde van a detraer la inmensa cantidad de millones para la industria, esos 16.000 millones? Bueno, es el 50% entre el sector público-privado. Otro dice que sepáis que Arteche también tiene empresas por todo el mundo, con mano de obra barata.
Sin duda, sin duda.
Lógicamente.
Claro. Y sí. No solo Arteche, las cooperativas también. Pero están en Querétaro, también. Están en Marruecos, están en Rumanía, China, están en Checoslovaquia, están en China.
China, yo, claro. Fíjate, sí, yo hace más de 25 años que ya conocí que Fagor se instalaba en China. Claro.
Que hemos ido porque somos buenos y queremos, no, porque la maniobra es más barata.
Eroski compra todo su bazar y demás, lo compra en China. O sea, hay personas de compras que viajan a China, y bueno, pues luego está que si la empresa tiene los valores éticos necesarios para decir solo compro a esta empresa porque realmente cumple con esto.
Eukenes, esta mañana vamos al puerto de Bilbao y abrimos contenedores, el 80% viene de China.
Bueno, dice,
no solo
se está perdiendo la industria, sino también las tabernas tradicionales.
Eso no
puede ser. Están siendo sustituidas por franquicias de llevar y tirar.
Claro.
Venga, un paréntesis que continuamos.
Y Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, y con un mes gratis de adaptación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
En Vulcanizados José cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Barreneche, cooperativa de agricultores profesionales de Vizcaya. 40 años produciendo la hortaliza tradicional del País Vasco. Disfruta del sabor y la cercanía de los productos Barreneche. Garantía de seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente. De la huerta a casa. Bertoco Barasquiac. Barreneche.com.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Ni sé en cuántas campañas de marketing he colaborado en estos años. Tengo experiencia, pero ningún título. Lo tengo complicado.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? ¡No entres en pánico! En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885. Copiallaves.es, la llave de tu tranquilidad.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues mira, un oyente que nos dice que siempre he mirado el código de barras para conocer dónde procede, de dónde procede el producto, pero ahora ha salido un código que es propio de la empresa y empieza por 2, generalmente, con lo cual ya no sabes nada. Te hacen una pregunta, Ramón. Tengo oyentes que hacen preguntas. Me gustaría saber la opinión del doctor Cisterna sobre los perros en las habitaciones de los hospitales.
¿Qué me estás contando?
Bueno, mira.
Vete despacito,
venía a hablar de eso, precisamente.
¿De tu libro?
De los perros. Y además, aquí tenemos a una de las contertulianas que tiene un amor infinito por los
total,
perros.
Total.
Yo también tengo vamos perros, Ramón.
No, que sí.
Defensora animalista. Soy vegetariana tirando vegana. O sea
bueno,
que...
bueno. Bueno, tienes todo, estás bendecido.
A ver, Eugene, yo en ese apartado...
Absolutamente bendecido.
Yo soy vegano no practicante.
Muy bien.
Pero bueno, yo entiendo perfectamente la unión y la conmoción emocional que existe entre el propietario y el animal, ¿no? El tipo que sea. Pero yo creo que hay que entender también, dónde estamos y en qué terreno estamos jugando. Un hospital tiene una serie de condiciones que, en principio, no creo que sean aptas para poder disponer de un animal a su libre albedrío. Está muy bien que, y conocemos ejemplos de animales que han estado en la puerta del hospital esperando a que salga tal. Y eso, es encomiable y yo creo que todo el mundo lo puede entender, ese dispositivo emocional que existe entre unos y otros. Pero el hospital, como digo, no es un recinto cualquiera, no es un bar, no es un restaurante, no es un hotel, no es la calle. El hospital es un acúmulo de gente que tiene que estar ahí,
va a curarse,
que tiene una vulnerabilidad extrema y al que hay que proteger.
Pues
no solamente emocionalmente, sino fundamentalmente biológicamente. Claro,
yo estaba equivocado porque cuando dijeron que se permitía la entrada de animales, digo, pues será la entrada de animales al jardín del hospital, por ejemplo. No, es que las imágenes que he visto es una habitación.
Yo que tengo
perro, digo, hombre, a ver, no sé yo si es el mejor sitio, aunque sé que emocionalmente vínculo es enorme de mucha gente.
Oye, espera que tengo...
¡Ay, perdón! ¡Que he venido a hablar de mi libro!
Es que nos está dando aquí un discursazo, pero dale.
Pues bueno, entonces, como decía, que no solamente hay que cuidar el entorno emocional, que hay que cuidarlo, y sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, que se puede atender de muchísimas maneras, pero sobre todo hay que protegerlo de los riesgos biológicos que entraña precisamente esa situación de vulnerabilidad. El acúmulo de susceptibles en los hospitales es de tal magnitud que existe toda una tendencia y toda una labor precisamente para la prevención de ese contacto entre distintos tipos de microorganismos y esa situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque tienen muchas probabilidades de sucumbir ante la presencia de esos microorganismos. Si nosotros añadimos otro factor más de riesgo, y ya son muchos los que tienen dentro de un hospital, añadimos otro factor de riesgo, porque indudablemente lo es, pues no estamos arreglando la situación, ni muchísimo menos. Yo creo que ha habido un deslizamiento por ahí que no es conveniente para el usuario del hospital. Yo, desde luego, tengo que manifestar mi total y absoluta oposición a que eso se...
Yo entiendo totalmente todo lo que dices. No estoy de acuerdo en ciertas cosas. O sea, es decir, en el sentido de es necesario que en todas las situaciones entre un perro o un animal de compañía, no. Estamos hablando de situaciones extremas en las que, no sé, me estoy imaginando a mi hijo que o a un niño que tiene cáncer, que tiene un vínculo con la mascota X y que en un momento dado se pueda habilitar un espacio donde pueda tener ese contacto. Yo me acuerdo, mis hijos tenían 8 meses, son mellizos, y yo me acuerdo que le separamos porque a Nora le tuvieron que operar por invaginación intestinal. Y, estaba Martín en casa, tristísimo, Nora en el hospital, hecha una esta, y hubo un momento que le dije, oye, ¿puede ser que le traiga a Martín? Ya sé que, no, ¿sabes? Que puede ser un esto. Bueno, pues nos habilitaron una habitación que justo se había vaciado, la habían limpiado, fuimos, 8 meses y pico tenían. ¿No te puedes hacer ni idea cuando se vieron? El bombazo que fue para ellos. Martín, a partir de ahí, Nora estuvo una semana más, estuvo mucho más contento. O sea, era como, mi hermana sigue estando aquí, ¿no sabes? O sea, es como está aquí. Y yo creo que es el lazo emocional en una situación extrema, puede ser importante para esa persona. No sé, si te vas a morir y te quieres despedir de tu familia, igual también te quieres despedir de tu mascota. Entonces yo creo que hay excepciones.
Pero igual hay que,
pero igual hay que habilitar esos espacios.
Por eso digo que habría que habilitarlos y que, y que no podría ser para todo. O sea, es decir, estoy operada de la cadera y pues igual no hace falta que venga mi perro, porque igual no es el sitio para él.
Imagínate, o sea, efectivamente, el primer agredido, el primer agredido es el perro.
Pero igual me estoy muriendo y sí quiero tener.
¿Y por qué perros y no gatos? Que va a salir la siguiente. ¿Por qué perros y no gatos? ¿O por qué perros y no cobayas? ¿O hámster? ¿O conejos? Yo qué sé.
A ver, yo entiendo. Yo cuando se ataca...
Que entiendes?
Cuando se ataca el sentimiento y el corazón... Un momento, doctor, que yo lo he escuchado con todo el respeto del mundo. Entonces, cuando se habla de ese sentimiento, dice, joder, claro, es mi niño, claro, es que es la pera. Pero claro, atentar contra la asepsia, contra esos procedimientos que tantos años llevan los hospitales por evitar... La contaminación es que es fundamental. Entonces, si yo mañana ingreso en Basurto, en Galdácano o en Cruces, voy a compartir habitación, lo primero. Segurísimo, ¿eh? Segurísimo. Entonces, que el vecino al lado me meta el perro, pues así como de saque, no. No, ni por el forro. Después, punto B. Casos extremos, como el que tú relatabas. Claro, es que me estás diciendo, me hablas de niños, me hablas de una vulnerabilidad de sentimientos, que dije, pues cómo no. Pero claro, ¿ahora supone meternos en más gastos para habilitar sitios específicos para el contacto con mascotas? Bueno, complejo.
Yo le doy la vuelta. Complejo. Ese contacto con ese animal puede suponer un bienestar emocional y mental para ese chaval, ese chaval o esa persona. Sí. ¿Qué va a suponer? ¿Tener una habitación o un espacio que hay que limpiarlo y que van a entrar, pues me imagino que no vamos a encontrarnos 20 perros y 20 personas, sino, o sea, te quiero decir,
claro, es que
el sentido común, yo creo que...
Sí, vamos a ver, pero si vamos a la cantidad, a la estadística de perros por familias...
Tela
marinera, la cola que se monta.
Pero yo lo estoy pensando en...
Vamos, tenías que destinar un pabellón, por ejemplo, de Basurto.
Total, para ellos, muy bien. No, yo estoy pensando en temas excepcionales. O sea, yo creo que ahí sí que sería necesario. Y yo creo que es importante, porque además hay terapias que prueban que el hecho del contacto con tu propio animal ayuda a que tengas una mejoría. Sí,
pero en otro grado de vulnerabilidad. Porque el problema de los hospitales, y no hay que olvidarlo, es la acumulación
total
de susceptibles. No es lo mismo estar en tu casa, dar un paseo, acompañado del perro, en el monte, en el campo, en no sé qué, no sé cuántas, perfecto. Pero es que el hospital da la casualidad que es una acumulación de susceptibles. Y cualquier riesgo es subsidiario de padecerlo, no solamente el interesado, sino extenderse al resto de los hospitales. La labor tan intensa y tan fructífera en algunos casos, pero en otras no tanto, que se está haciendo desde hace un montón de años para el tema de control de la infección, para el tema de que las cosas estén ordenadas, que estén en su sitio, que se utilicen con sentido común, que se utilicen de una manera que tenga una evidencia científica determinada y tal y cual, para reducir en un punto, en un punto ese riesgo. De momento, ahora de pronto, que quiera quien sea, a quien se le haya ocurrido esta estrepitosa idea, de decir que ahora los perros también van a entrar dentro de los hospitales, me parece...
No nos tenemos que cerrar en banda. Bestial. Tenemos que valorar la posibilidad de la excepción, que yo creo que ahí es donde está la
siempre,
norma y la...
Siempre, toda ley tiene y toda norma tiene su excepción. Pero contemplemos como excepción.
Por supuesto.
Contemplémonos como excepción. Y de acuerdo a una serie de normas muy estrictas que deben estar. Es decir, pabellones fuera del hospital.
Totalmente. Y además fuera te digo una cosa. O sea, yo, bajo mi punto de vista, el hecho de que te encuentres en una habitación a tres personas visitantes de una persona enferma, o sea, es algo que me parece... O sea, es que yo eliminaría incluso las visitas en el sentido de... Pensemos que las visitas también
es que no pueden
favorecen,
estar tres, es que no pueden
las,
estar.
Es que las visitas también favorecen la ayuda a los recursos sanitarios. Es decir, que se quede una persona a dormir contigo esa noche significa que
piden,
la enfermera va a estar menos tiempo pendiente de ti.
Te lo piden, va a estar acompañada esta señora o
bien,
este señor.
Bien, pero te quiero decir que yo creo que también tendríamos que limitar el acceso a los hospitales. Es decir, si tan importante
eso estamos de acuerdo.
Yo lo tengo de acuerdo. Y lo de los animales, pues
pero sobre
si hay
todo
un espacio preparado para eso... Y estamos hablando de excepcionalidad y no de normalidad. Ajá. Yo creo que tiene cabida.
Fuera del contexto hospitalario.
Yo eso ya no sé, pero yo no soy sanitaria.
Fuera, yo sí.
Pero soy humana y tengo animales.
Y me he ocupado durante muchísimos años precisamente del tema de control de infección.
Pero yo te digo, si me estoy muriendo, me gustaría despedirme de mis mascotas.
Por supuesto. ¿De acuerdo?
De mi gato y mi desordenador.
Pero no tiene, el doctor dice que no, que en el hospital no.
Bueno, donde me tengan, donde me puedan llevar.
Y te llevan allí para...
Hombre, yo no entiendo, o sea, no me estoy imaginando un perro en una UCI, no me estoy imaginando un perro en no sé dónde, o sea, me estoy imaginando en situaciones...
No, pero bueno, yo he visto una imagen en una habitación y no me parece que es el mejor sitio.
Yo la habitación creo que tampoco. Aparte de eso, que la persona que está contigo compartiendo la habitación igual no le gustan los animales.
No, no le gustan los animales.
Pero pensemos en el riesgo biológico que eso comporta.
Totalmente.
Y ya está.
Bastantes problemas tiene ya el hospital.
Bueno, pues ahí
con
está.
Las bacterias de hospital.
Pues eso es lo que te digo. Que
y de quirófano, ¿verdad?
Y de quirófano.
El esfuerzo ímprobo que hay que hacer de todo tipo para reducir en un punto el riesgo de infección es tan bestial.
Yo soy sorda por una operación de rodilla.
Bueno, bien.
O sea,
por el antibiótico,
porque cogí una infección, bueno, por el antibiótico y todo eso, cogí una infección de la pera de no sé cuántos, y era de quirófano.
Bueno,
por un virus de...
Reventó el tímpano, el tal, no sé qué.
Quiero decirte que eso,
existe.
Que hay
riesgos que existen totalmente.
Bueno, anteriormente el 10, luego el 7, luego el 6, el 5, el 4, en fin... Se está mejorando muchísimo en eso, pero a través, ya te digo, del esfuerzo impropio. Reducir en un punto es espectacular. Así que imagínate ahora...
Rotundidad en el no. O sea, vamos a buscar esa casuística,
biológicamente,
esa estrella.
La rotundidad es absoluta.
No estamos de acuerdo.
Absoluta.
Ya te lo voy a demostrar.
Está bien esto, está bien lo de no estar de acuerdo.
Doctor, te lo
bueno, digo. Yo no aceptaría un perro en mi habitación, dice un oyente. Otro dice... Yo crearía... Es que a la gente...
Bueno,
la gente vale. Ya va... Bueno. Bueno, él dice, el que no tiene perros jamás entenderá lo que significa. Dice, punto. Dice, si meten a un menino, la lía con el oxígeno, dice otro. Bueno, en este espacio que quieren habilitar para perros, en ese espacio que se quita para camas. Bueno, hombre, espero que no.
Fuera del hospital.
Fuera del hospital, sí. Qué exquisito se ponen algunos
y,
con
y puede
temas
ser un loro,
los
doctor.
Perros.
Hombre... Y la citacosis. Pues imagínate.
Sí, hombre, me están diciendo por dentro, y una serpiente, a ver, ¿qué tiene la gente en casa, hombre?
Yo creo que una tarántula mejor, ¿eh? No, yo creo que hay que tomárselo con pinzas y hay que también hacer una valoración buena de todo lo que te digo. Y lo que te dices tú, que al final un perro sí y un gato no.
Bueno, y algunos que dicen que nos hemos pasado de rosca. Así que bueno, vamos a...
Ah, pero ya hemos acabado esto.
Sí.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM... y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
La agrupación empresarial Bilbao Centro te invita a la ruta Rain Pinchot a Chacoleña. Un maridaje perfecto de nuestro mejor producto. Busca a los participantes en bilbaocentro.com. Con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao Cusumano y Bescaico Chacoleña.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Saldí Eguna en Archentales, el sábado 14 de junio, en el barrio de Traslaviña, primera feria del caballo de Archentales. Desde las 11 de la mañana disfrutarás de numerosas exhibiciones y muestras de caballos, con feria de productos y artesanías locales, chosnas, catas y mucho más. Recuerda, este sábado 14 de junio, Saldí Eguna en Archentales.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
¿Te imaginas que te toquen 2.000 euros en compras y una comida de lujo para gastarlos en un solo día? Es el premio especial del sorteo de primavera de la Asociación de Comerciantes de Basauri. Participa hasta el 18 de junio. Además, se sortean vales de compra de hasta 500 euros. Patrocina el Gobierno Vasco.
Instalaciones Santuchu, especialistas en obra nueva. Telecomunicaciones, electricidad, fotovoltaica, protección contra incendios. Nos adaptamos a tu proyecto con materiales de primera calidad y un equipo técnico cualificado. Confía en la experiencia de Instalaciones Santuchu. 615-769-502. Y construyamos juntos tu futuro.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos, y en este tiempo de tertulia, todo lo que estamos contando hoy, lo que estamos contando. Mira, antes cuando estábamos hablando de trazabilidad, hay un tema que esta mañana no me ha dado tiempo de abordar así real, con mucha profundidad, pero es que hoy es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil.
¡Oh! ¡Temazo!
Pues sí, es un temazo porque, aunque se ha mejorado mucho en los últimos tiempos, 138 millones de niños están sometidos a trabajo infantil. Se calcula, sí, por encima, ¿eh? Esto te lo dice la Organización Internacional del Trabajo. A ver, es verdad que en muchos países hay determinadas culturas que hace que las... Ayer estábamos hablando aquí de demografía y de familia, ¿no? Claro, nosotros tenemos 1,5, pero hace 80 años había 10 hijos por familia, muchos de ellos para trabajar. Era así, o bien en el campo, o bien en la fábrica, o en
el
fútbol.
¿Y qué ocurre? El recurso económico de primero.
Que muchos de estos países también, ¿no? Muchos de estos países también. Y aparte que para nosotros es un niño y para ellos ya es casi un adulto, muchos de estos chavales, ¿no? Pero son 138 millones de gente que tendría que estar, de niños que tendría que estar jugando, niñas que tendría que estar jugando.
Preparando.
Y están sacando el coltán de nuestros teléfonos móviles, cosiendo nuestras camisas. Haciendo todo esto,
bueno, y que a veces tampoco hay que irse muy lejos, ¿eh? O sea, que si somos capaces de fijarnos bien en aquí donde vivimos en Europa, yo estoy convencida que en más de una ocasión, en algún momento, hemos visto a una persona menor de 16 años, ¿no? Porque aquí está, a partir de los 16 años podrías trabajar, menor de 16 años haciendo labores de trabajo. Y lo peor de todo es que no nos sorprende, no le echamos un grito en el cielo ni nada. Y te lo digo como experta en protección a la infancia,
sí,
me dedico a esto, y pasamos de... Bueno, yo desde luego, o sea, te quiero decir, no, si no somos capaces de cerrar absolutamente todo, sabiendo todo lo que está pasando en Gaza, con todos los niños que están siendo asesinados, si no somos capaces de... poner el grito en el cielo cuando vemos que se dan un montón de situaciones de desprotección, que tenemos una población en Euskadi también, de niños y niñas que están al borde de la pobreza o en la pobreza, con el tema del trabajo, miramos para otro lado. O sea,
un tema que me parece que es tremendamente interesante por la trascendencia que tiene, ¿no? No solamente como protección para el sistema infantil, sino protección de la convivencia, del desarrollo, de las comunidades, etcétera, etcétera. Si no miramos hacia los niños y no somos capaces de entender cuál es su función en una comunidad, vamos muy mal. Y por eso, y tú que estás ahí muy metida dentro del tema de la protección de la infancia, a mí una de las cosas que me parecen horrorosas son esos concursos infantiles de cántico de no sé qué, no sé cuántas. O sea, eso tenía que estar prohibido por ley.
Más prohibido tendría que estar la publicidad esta que se está haciendo con el tema de las cremas y los pintalabios en chavalas en TikTok.
Otra cosa, pero eso como va por las redes sociales y tal y cual, pero estos son las televisiones públicas, la radio pública y tal y cual, apoyan, ponen,
a
tal.
A mí me gustaría saber
cuáles son los convenios de las muñecas, no os olvidéis de la publicidad.
¿Cuáles son los convenios?
Ya, pero que a mí ver una niña de 6 años o de 8 años que está cantando y tal y cual y hay todo el mundo ya calculando a ver, me parece
horroroso. Pero te quiero decir que más cercano a eso tenemos un montón de cosas horribles que pasan.
Sí, Ramón,
nos estamos metiendo en charcos que
pero no estamos hablando de niños que con 10 y 11 años trabajan en minas,
naturalmente que no estamos hablando, pero es una explotación, de alguna manera.
O sea, yo me acuerdo cuando
con chavala con sus padres que le llevan a los sitios para que los niños triunfen y los padres vivan del cuento chino.
Trabajaba en ellos y no trabajaba en publicidad.
Claro que no es lo mismo, ya eso faltaría.
No es lo mismo.
Sí, yo me acuerdo de una vez que estábamos grabando, haciendo unas fotos con unos chavales pequeños, y me acuerdo que ahí fue cuando dije, o sea, yo no valgo para esto. Venía la madre con un chaval que la habíamos seleccionado por las fotos para hacer esto, y bueno, y yo de repente le veo, oigo a la madre, o te portas bien, o la Play no sé qué cuántos King que te voy a comprar, no te la compro.
¿Cuántos niños van a casting?
Y yo dije,
hace de
películas?
¿Hola? ¿Cuántos
van? ¿Un montón? Claro, porque, o sea, esto te estoy hablando hace 20 años, que no tenía la conciencia que tengo ahora. Entonces fue como, Claro, no, no, que el niño está siendo, o sea, claro, no, lo vemos ahí en la foto del supermercado, del no sé qué, no sé cuánto, si no eres consciente de lo que puede haber detrás. Y lo que puede haber detrás es que estamos utilizando a través de un adulto, porque el menor o la menor no tiene la capacidad para decidir si eso es bueno o es malo para él o para ella y lo que le conlleva, ¿no? Y ahí fue cuando dije, uff, este mundo adultocéntrico en el que vivimos, porque que no se nos olvide que menor de edad, y tienen una protección específica y una normativa específica, es de 18 hacia abajo. Que luego vemos a los chavales de 16 años y ya los vemos como adultos y los tratamos no sé cómo, ¿no? Es decir, es un temazo lo de la infancia y cómo nos y cómo qué poco nos responsabilizamos como adultos, porque a mí cuando dicen, y ya sé cómo acabo, ¿no? Por poner así un poco de amplitud en la mirada de todo esto, ¿no? Cuando decimos, es que están haciendo botellón, es que los chavales cómo vienen, se contestan mal, y yo digo, hola, son fruto de lo que ven en los adultos. O sea, yo en la plaza de mi barrio donde vivo, o sea, hay 10 carteles mínimo que pone prohibido jugar al balón y hay como 20 terrazas con un montón de personas adultas bebiendo alcohol. Entonces dices, pero qué hipocresía, ¿no?
O sea, qué hipocresía. ¿Dónde está el balón?
Efectivamente, ¿dónde está el balón?
No, a ver, es que, a ver, el temazo es verdad que no tiene nada que ver, hemos comparado y lo que está sucediendo en algunos países y cómo nuestro modo de vida es proporcionalmente directo a lo que les pasa a esos críos, ¿no? Por la explotación que viven. Claro, Ramón saca un tema de agárrate, tú también sacáis el tema de la publicidad, pero y os digo, ¿y cuántos padres piensan que tienen un hijo que es el... que es Julen Guerrero?
Ah, claro, total.
Todo va.
Claro.
Todo va.
¿Eso qué es, deporte o qué es?
¿Eso qué es?
A ver, hay un un interés superior del menor, esto está en las leyes españolas.
Ya.
Hay un interés superior del menor, pero la diferencia de vulnerabilidad de unos casos a otros es tremenda.
Claro.
Entonces, proponer ahora la eliminación de niños en el cine, niños en los castings de publicidad...
Pero esa parte, por ejemplo,
vamos a,
esa parte ya he descubierto que en muy poco tiempo, si no ya, es solventable.
Con la inteligencia artificial.
Ya no necesito tener esos modelos.
Pero el cine, por ejemplo, los actores.
Pero la pregunta.
Niños premiados en el Festival de Cine de Valladolid.
La pregunta es diferente. La pregunta es: ¿deben haber niños o niñas haciendo ciertas cosas o debemos de garantizar que esos niños y niñas tienen la protección suficiente a nivel legal, de bienestar emocional, etcétera, para que realmente el trabajo o la dedicación que están haciendo y realizando se hace en un entorno seguro?
¿Y están encantados los niños de hacerlo?
No, pues por supuesto, claro que sí. Oye, pues todo lo que sea salir en redes, salir en...
No en redes, Ramón, estoy hablando de películas, estoy hablando de cine.
Bueno, pues en las redes.
Bueno, es que tengo un
oyente. Las redes las maneja cualquiera, ya.
Dice un oyente.
Y él mismo se auto incluye.
Yo empecé a trabajar a los 14 años y 6 meses.
Sí, mira.
Y no tengo la impresión de haber sido maltratado. Ciertamente aprendí mucho.
Claro, depende. Bueno, o sea, yo
en aquel contexto estaba la figura del aprendiz, ¿no? El aprendiz que tenían todas las empresas.
En los tiempos pretéritos, con 11 años, te tenían que sacar del cole porque en tu casa necesitaban que fueses a trabajar.
Sobre todo en el campo.
Evidentemente. Estamos hablando de hace 100 años.
Pero
no,
pensar
no tanto.
Sí, pero pensar también.
El tiempo pasa.
Los aprendices, sí, por
supuesto. El tiempo pasa.
Para todos.
100 años. 90.
No, pues pero no. El tema
la escuela de los aprendices era hace 100 años, la cerraron ya hace 50.
Bueno, pues ya no son 100 años, ya son 50.
No, la cerraron, pero vamos, no. Ya no entraban niños menores, entraban con 18.
Pero que el tema de los aprendices, en ese contexto, lógicamente, y este oyente que nos ha escrito probablemente formaba parte de esa situación.
Bueno, no os voy a entrar, ya se me ha ido el tiempo, porque no, ayer es que hubo, yo me cabreo mucho esta mañana.
¿Qué ha pasado?
No, yo esto de ver a los jueces y a los fiscales,
bueno,
delante de los juzgados, haciendo manifestaciones.
Deja, pasa.
Lo siento
pasa,
mucho, y pasa luego además eso, que pasa. Esto... me contaron aquí, los de Jueces para la Democracia me contaron el proyecto. Me lo he leído, me he molestado en leerme los puntos básicos del proyecto. No sé por qué protestan. No tengo ni idea por qué protestan. Tengo la sensación de que pretenden que sea una especie de cuerpo corporativo endogámico y poco más.
Ay, ay, ay.
No lo he leído. No,
o sea, cuando a uno le pueden dar... ¿Qué daño hay en que a uno le den becas para que pueda estudiar?
Yo cualquier cosa que diga respecto a eso me puede suponer alguna querella del cabreo que tengo, con lo cual me voy a callar.
Mejor.
Mejor. Yo, es que encima estos señores se creen que son...
Yo creo que...
Bueno, es una élite y quieren que siga siendo una élite. Exacto. Es así, es como una casta.
Vamos a dejarlo ahí.
No, porque es que es verdad.
A ver, si vamos a la cárcel, vamos los cuatro juntos, que nos lo vamos a pasar bien, por lo menos.
Yo os llevaré los bocadillos, que soy el de
ya estamos escaqueando.
Bueno, soy de más edad, yo tendré beneficio.
Todavía estás en edad penal.
Es que me llama...
Estás en edad penal, Ramón Cisterna.
Me llama mucho la atención a mí todo lo que hacen, todo lo que hicieron ayer. O sea, no los... De verdad, ¿eh? Yo creo que no es un problema de la reforma legislativa, ¿no? Porque es imposible. Yo hay cuestiones que digo, pero ¿cómo es posible que abras más la profesión, etcétera? Ayer el otro día estaba escuchando bobadas que no tiene sentido. No, el cuarto turno. A ver, el cuarto turno ha existido siempre. Si hay jueces que entran por el cuarto turno.
¿Cuántos jueces de la audiencia...
Amigos míos han entrado por el cuarto
¿cuántos
turno?
¿Cuántos jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco entraron por el cuarto turno?
Pues un montón.
A mí se me ocurren tres ahora mismo.
No, es que amigos míos han entrado. Bueno. Otro día hablamos de eso porque va a dar más juego. Ramón Cisterna, Eukeni Arana y Miguel Ra, que tengáis buen día.
Buen día.